10:39. Bueno, en pocos días se cumple medio siglo de la huelga, de las huelgas obreras en plena dictadura de Juan Onganía durante la construcción de la presa El Chocón. Allí, bueno, se han reanudado estas reuniones que trabajan para el evento el día 14 de marzo. Para hablar de ello estamos en contacto con la concejal del Movimiento Popular Neuquino, Viviana Bascuñana, que ya le decimos. Viviana, muy buenos días. Nélida te saluda.
Hola, Nelly. Muy buenos días a vos, a toda la radio audiencia de mi provincia. Gracias por, antes que nada, por permitirme este espacio para ser la voz del grupo con el que estoy trabajando para llevar adelante esta conmemoración, semejante y merecida conmemoración.
Viviana, contanos cómo ha sido el ir armando, el ir recabando esta información, el ir recordando muchos.
Sí, realmente son momentos que van a quedar grabados eternamente en mi corazón, en mi retina, porque venimos trabajando con todo un grupo desde noviembre. Nos venimos juntando con Sarita Mancilla, con los hijos del dirigente Antonio Lac, con Raquel Ortiz. Así que somos un grupo grande, y de a poco hemos sumado más gente, exobreros, gente del Comité Solidario. Así que venimos trabajando y bueno, ya llevamos 3 reuniones y bueno, impresionante, porque los testimonios que nos brindan es un gesto muy lindo para nuestra alma, y que ellos compartan todos esos testimonios con nosotros es tremendo. Es nuestra base, es nuestra historia. Y bueno, se inició con ello, con los exobreros del Chocón del año 69 en adelante.
Viviana, tu padre fue trabajador y tu madre trabajadora allí en la represa, por lo que leíamos allí.
Sí. Yo llegué con 4 años de edad. Mi papá, entre 25 y 26 años, era muy jovencito. Se vino él solo primero de San Rafael, Mendoza, a buscar un laburo. Así como él, llegaron tantos inmigrantes de distintos lugares de la provincia, bolivianos, chilenos, uruguayos, buscando un laburo, buscando algo seguro. Chocón era la obra del siglo, entonces se llenó de gente. En el caso especial de mi papá, una vez que consiguió el laburo, él llegó, creo que me contó, a las 3 de la tarde, y a las 6, 7 ya estaba trabajando en una gamela donde atendía el comedor de los obreros. Y a los meses nos fue a buscar a mí, a mi madre y a mi hermana a San Rafael. Así que tengo recuerdos muy bonitos de aquella época. Nosotros, como yo digo siempre, fuimos una familia privilegiada, porque llegamos directamente a la villa permanente, que estaba en plena construcción, y al igual que la temporaria, pero fue donde vivió gente un poco más privilegiada, porque ahí estaban en esa villa los ingenieros con sus familias, profesionales, médicos. Y en ese pabellón de solteros con el que vivimos con mis padres, mi mamá era la ama de llaves. Mi mamá atendía a los ingenieros solteros, porque los casados ya tenían una casa acá en la villa, permanente. Mi mamá atendía al pabellón de los ingenieros solteros. Y mi papá trabajaba en la gamela, atendiendo a los obreros.
Viviana, ¿y con qué otras personas te has encontrado allí? Bueno, el objetivo era convocar a obreros que estuvieron en esa época. ¿Con quiénes te has encontrado?
Nos hemos encontrado con los hijos de Antonio Lac. Se llama Matías y Carolina, gente del Comité Solidario, Lidia Figar. Ella nos comentaba que venían en caravanas desde Neuquén. en autos hasta donde podían, hasta lo más cerquita que podían llegar, acá ya estaba gendarmería. Entonces dejaban los vehículos en la ruta, en la calle, y por atrás, atravesaban todas las bardas, los alpatacos, y por atrás de la villa temporaria llegaban, porque estaban completamente solidarizados con
toda la gente. ¿Esta huelga duró un año? Corregime lo que yo te voy diciendo, ¿o no?
No. Meses. Empezó fines del diciembre del año
69,
y después se retomó en, creo que el 23 de febrero hasta 14, 15 de marzo del año 70.
Y en el 70 fue la represión.
Claro, en el 70 ya fue la represión.
Bueno, realmente durísimo.
Sí. Aparte, lo que más se rescata es toda la solidaridad que tuvo la gente, Monseñor de Nevares, que fue mediador.
Allí perdieron la vida algunos obreros.
Sí, justamente ellos luchaban porque tenían malas condiciones laborales, no les pagaban el 40% por zona inhóspita, no tenían buenos elementos de seguridad. Acuérdate que iban a dinamitar la roca para colocar los túneles, para levantar semejante presa. Entonces luchaban por todo eso, por su dignidad, por su trabajo, por mejorar su condición de vida. Ellos trabajaban 12 horas con sueldos pocos, miserables. Vivían hacinados en pabellones, los solteros, todos juntos. Los pabellones estaban en plena construcción, no tenían los baños listos, las familias vivían en casas, que también estaban en plena construcción. La temperatura acá en esos años era de 15 o 20 grados, más o menos bajo cero, mucho viento, Patagonia, pero antes era peor. Así que, sobre todo denunciaban el maltrato de parte de los capataces.
Bien, los capataces no eran del país, ¿no es cierto?
Italianos. Los capataces eran italianos. Ellos, te cuento una anécdota, trabajaban, los obreros todo el día, solo se paraba el día de la construcción. Y en ese momento se juntaban las empresas, preparaban un asado popular y jugaban a tirar la soga, dos bandas, y tiraban la soga a un lado del otro, y ese era el juego propuesto por los italianos. Era una manera de hacer algo, porque acá no había absolutamente nada. Era la construcción, el río, la gruta de la Virgen, como dije ayer en un diario, no había más, los vientos, no había nada más.
Terrible. Terrible. Bueno, Viviana, contanos después de reunir todo esto para conmemorar esta fecha tan cara, los sentimientos de muchas personas y de la provincia en sí, ¿qué es lo que se va a estar realizando?
Bueno, el sábado 14 de marzo la idea es recibir a todo el público, a los exobreros, a las 10 de la mañana. Ya se están organizando distintos gremios con distintos exobreros con sus familias para venir en caravana desde Neuquén. Están organizando también gente de Bariloche, de distintas localidades, gente de Buenos Aires. Por suerte vamos a tener la visita del único dirigente que tenemos físicamente, que es el señor Armando Olivares. Uh-huh. Vive en Buenos Aires, entonces él también va a venir para este momento. Así que la actividad va a ser una metodología de un conversatorio, le llamamos así porque todas las personas quieren decir algo y todos los testimonios son valiosísimos, todos, pero creo que vamos a tener una importante cantidad de gente, entonces estamos con delicadeza eligiendo alguno que otro para que sean partícipes de este conversatorio y poder escuchar de los protagonistas este hecho histórico. Así que entre ese conversatorio pusimos algunos exobreros, mujeres del Choconazo, porque las mujeres tuvieron un papel fundamental.
Hubo una líder allí del Choconazo que ya sí. No está con nosotros, ¿no?
Ya no está con nosotros. Se llama, el diario la titula La Gorda Ana Egea, pero...
Ana Egea.
Ana Egea de Urrutia.
Exactamente.
Ella caminaba a la par de Monseñor de Nevares también. Y bueno, el diario nombra, digo, 12 mujeres, nada
Ana,
más.
Ana fue chofer, embaladora, ¿esto es así?
Todo, todo. Esas mujeres que estuvieron entre, además de Ana, estuvieron otras dos, hermanas Mancilla, 4 mujeres de obreros que el diario no las nombra, la gringa y la boliviana. Así tal cual te lo estoy diciendo yo, salen en el diario. Ellas fueron justamente cocineras, madres, enfermeras, artilleras, archivistas, oradoras, acompañaron en todo momento. Pero algo simbólico para mí, importante de rescatar y valiosísimo, de entre esas mujeres tenemos viva actualmente a la boliviana.
Ajá.
Ella cuenta cómo le robaba nafta de los vehículos policiales para las bombas Molotov. Así que Pascualita Gutiérrez se llama. Es una de las que queda en vida y bueno, acá en Chocón se realiza, aparte de esta huelga, aparte por donde esta conmemoración del Choconazo, se viene realizando desde hace ya 3 años el encuentro de las mujeres choconenses, en el mismo lugar, Villa Temporaria, donde sucedió este hecho. Uh-huh. Bueno, y ahí las mujeres tienen ese merecido reconocimiento, homenaje.
Bien, bueno, Viviana, agradecerte este momento con nosotros aquí a través de Radio Nacional Zapala y bueno, vamos a estar atentos a lo que vaya sucediendo el 14 de marzo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el momento. Quiero aprovechar la oportunidad para volver a invitar a todas las personas de mi provincia que quieran acercarse a acompañarnos en esta conmemoración de los 50 años del Choconazo. Quiero agradecer también a mi intendente, el señor Nicolás Difonso, que constantemente nos permite trabajar libremente, y para él estos encuentros participativos de reconocimiento, homenaje, conmemoración son muy importantes, son muy valiosos, porque todo esto quedó grabado en el inconsciente colectivo de los neuquinos. Era la obra del siglo. Así que gracias a todos y muchas gracias a ustedes también por el momento.
Perfecto, muchísimas gracias, Viviana. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias, muy amable.
Allí dialogábamos con Viviana Bascuñán, concejal del Movimiento Popular Neuquino, bueno, que está trabajando allí para conmemorar el Choconazo. Hablábamos hace un ratito de Ana Egea, esta mujer que fue embaladora, junto a otras dos mujeres que fueron referentes, como allí decía Viviana. Ana Egea, ella estrechó lazos con Jaime de Nevares y era, digamos, la voz de los obreros, sin forma de discriminatoria, ¿no? Pero se la nombraba la Gorda Egea y tuvo un protagonismo importantísimo. Y bueno, esto de que robaban combustible a los móviles policiales del momento para fabricar las bombas Molotov.
Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender.